Entre el 26 y el 27 de junio se va a realizar en nuestro país el primer foro latinoamericano de infraestructura que va a reunir a los ministros de Obras Públicas y Transportes, además de expertos, entre los cuales muchos de ellos han estado ligados al gobierno de la región, no solamente de Chile, sino que de todos los países más importantes de Latinoamérica. Hay muchos países que están enfrentando desafíos similares a los nuestros. Las carreteras han quedado chicas, hay problemas con los peajes, seguramente los viajes interurbanos van a ser noticia, además, durante este fin de semana, que es un fin de semana largo con un sándwich entre medio. Para hablar de ese tema está aquí en Radio Concierto el secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y también ex ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Lagos, Carlos Cruz Lorenzen, a quien damos la bienvenida. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, por estos últimos días ha estado bien discutido el tema de las concesiones a propósito de las autopistas urbanas, de las autopistas que también que son, por ejemplo, la ruta 68, que también hizo noticia. Y salta ahí la pregunta, es, ¿hay que volver a revisar las concesiones? En su tiempo, cuando usted fue ministro de Obras Públicas, fue un tema que se dieron cuenta que dicen que esto es demasiado prometedor para las empresas concesionarias, pero demasiado injusto para los usuarios. ¿Qué le parece esa mirada?
Hay dos cosas. Primero, yo creo que efectivamente hay que revisar el sistema de concesiones. El sistema de concesiones que se dio en Chile se dio a mediados de los 90, por lo tanto han pasado ya 20 años o más. Y cualquier cosa que tenga esa duración requiere ser revisado. En segundo lugar, creo que es un poquito injusto decir de que esto ha sido un tremendo negocio para las concesionarias. Yo creo que las concesionarias han hecho una tremenda inversión y que inversiones que se hicieron en un momento en el que el país vivía condiciones bien distintas. Por lo tanto, en ese momento hubo una opción de riesgo alto que ha tenido, bueno, una remuneración a la larga relativamente satisfactoria desde el punto de vista de lo que son las inversiones realizadas, pero creo que no ha sido una cosa excesiva. Ahora, desde el punto de vista de los usuarios, efectivamente lo que pasa es que en un principio los usuarios obtienen un nivel de servicio equivalente a lo que están pagando, y esa sensación se manifiesta en la tremenda aceptación que tiene una industria que es nueva y sobre la cual no existía mayores antecedentes, y que posteriormente, por la vía del crecimiento del tráfico, ha sucedido de que pagando una tarifa creciente, el nivel de servicio que han recibido ha sido decreciente, y eso evidentemente produce una tensión y una molestia de parte de los usuarios que yo creo que bien vale la pena analizarla, porque tiene un elemento de justicia, pero también hay un elemento de política pública que no ha sido debidamente asumido y que es lo que yo creo que en buena medida explica esta dificultad.
Ya, pero ¿por qué se minimiza siempre la demanda? Porque uno ve el aeropuerto de Santiago quedó chico, la ruta 68 chica, la ruta 5 sur chica, en la cuesta Las Chilcas chica, todo queda pequeño en este país. ¿Hay una mirada un poco estrecha desde el Estado o son los empresarios los que quizás no proponen mejores cosas para el país?
No, acá la responsabilidad de la infraestructura en el país es una responsabilidad pública, por lo tanto esto tiene que ver con el Estado. Nosotros hicimos un diseño a mediados de los 90, insisto, estamos hablando hace más de 20 años atrás.
Con otro per cápita al país, además.
Bueno, con otro per cápita al país y con una percepción de crecimiento muy por debajo de la que el país ha tenido. Y una propensión al uso del auto, o sea, una disposición de las personas a tener auto muy inferior a la que han manifestado. En ese tiempo, acuérdense ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero acuérdense.
No tanto.
Pero la comunidad puede acordarse. En ese tiempo se calculaba que habían más de 8,5 personas por auto en el país. Hoy día tenemos menos de 4 personas por auto. O sea, la disposición que ha habido de la gente a tener auto ha crecido mucho más que proporcionalmente que el ingreso per cápita o que la tasa de crecimiento del producto. Y eso habla bien de Chile, digamos, pero claro, generó una infraestructura que diseñada para un determinado comportamiento terminó siendo insuficiente en un marco contractual tremendamente rígido. Y yo creo que ahí el gran aprendizaje es que, dado los avances de la tecnología, dado los avances del tráfico, dado los crecimientos de los países, los contratos de este tipo de obras tienen que tener grados de flexibilidad que permitan ir creciendo progresivamente de acuerdo a las demandas que van teniendo, y eso lamentablemente en ese momento no fue el tema que estuviese en el centro. Muy por el contrario, lo que en ese tiempo se pedía es que los contratos fueran cada vez más rígidos, cada vez más rigurosos, más difíciles de cambiar, cada vez más complicados desde el punto de vista de la adaptación a las demandas, y bueno, y eso es lo que estamos, el costo que estamos pagando hoy día.
Conversamos con Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas. ¿Están pagando una tarifa justa hoy día los chilenos por usar las autopistas en relación, por ejemplo, al estándar, a nuestros vecinos, estándar internacional?
Mire, no tengo una información muy certera respecto de cuál es lo que cuánto se paga en otras partes de América Latina. Sí puedo decir que en otras partes del mundo hay zonas en las cuales las tarifas son menores, otras son más caras. Yo creo que eso tiene que ver estrictamente con la estructura de gasto del país, digamos, y con la disposición que tienen las personas a pagar. En Santiago hay 4 millones de viajes en auto todos los días, de las cuales más o menos 1 millón de viajes se realiza por las autopistas. Quiere decir que todavía las autopistas son preferidas por parte de buena parte de los usuarios, y eso habla de que la tarifa de alguna manera representa una cierta disposición a pagar por el servicio que están recibiendo. Yo creo que es tremendamente injusto lo que está sucediendo, porque uno se mete en una autopista, está dispuesto a pagar por el uso de ese servicio y se encuentra en un tremendo taco, y claro, a todos nos molesta que eso suceda. Ahora, ¿es responsabilidad de las autopistas el resolver ese problema o es responsabilidad de quienes administran la infraestructura complementaria, de quienes debieron haber ideado otras autopistas que nunca se pusieron en marcha, de quienes deben manejar un sistema de transporte público que sea atractivo para que la gente deje el auto en casa? En fin, yo creo que esto es una responsabilidad bastante más compartida que simplemente achacarle la responsabilidad a las autopistas. Las autopistas están cumpliendo con un contrato, bien o mal, pero es lo que se les contrató, se les pidió en su momento, y lo están haciendo, y esperemos que en las nuevas licitaciones podamos reflexionar respecto a cuáles son las nuevas condiciones que hay que pedirle y por esa vía mejorar las condiciones contractuales.
Perdón, pero es como una autocrítica, porque usted
sí, absolutamente.
Usted fue ministro de Obras Públicas, o sea, está aludiendo efectivamente que a lo mejor se dejaron de hacer cosas ellos, ¿no?
No, yo lo que digo es que nosotros no tuvimos una capacidad de prever lo bien que le iba a ir al país y cómo iban a cambiar las promociones al consumo. Y lamentablemente, porque si nosotros hubiésemos sido más optimistas, probablemente hubiésemos tenido condiciones distintas que ofrecer, y probablemente las autopistas hoy día serían distintas. Yo creo que lamentablemente no tuvimos esa visión tan optimista de lo que ha pasado con Chile.
Carlos, ¿y cuál es su proyección para este fin de semana? Estamos a puertas de un fin de semana largo, hay planes de contingencia anunciados del Ministerio de Obras Públicas, va a haber peaje a Luca, vale 2.900, pero va a costar Luca en algunas horas durante la salida y el retorno. ¿Alcanza con eso? ¿Se puede hacer algo más? ¿O derechamente hay que hacer más túneles, instalar el tren y hacer más carreteras?
No, a ver, yo creo que las medidas de mitigación que se están tomando son correctas. Yo creo que estimular el uso de las autopistas en horas de valle, digamos, en horas de menos demanda, es adecuado. Creo que estimular de que la gente se mueva más temprano o más tarde es correcto. Ahora, eso evidentemente no va a resolver el problema. El problema es mucho más grave que eso. Digamos, tenemos un problema de capacidad de nuestra estructura vial y tenemos un problema de falta de modos alternativos. O sea, acá lo que hay que hacer es pensar qué vamos a hacer con la red de carreteras principales del país. Vamos a seguir desdoblándola. Falta pensar una nueva alternativa a la Ruta 5, una nueva alternativa a la Ruta 68, probablemente una nueva alternativa a la Ruta 78, pero también falta pensar qué vamos a hacer con el ferrocarril. El ferrocarril, pensándolo fundamentalmente en relación a la carga, yo creo que hoy día Chile ha tenido una mayor movilidad de su carga, y por lo tanto acá hay una opción muy interesante a desarrollar, que es el ferrocarril de carga, y pensar también si es que existen lugares, localidades que debieran ser atendidas a través de un ferrocarril de pasajeros de corta distancia.
Conversamos con Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas, usted lo está escuchando, y también secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI. Hay un montón de otras medidas que se pueden seguir avanzando, porque claro, usted menciona obras que son pensando en un Chile de aquí a 20, 30 años más, pero uno se pregunta, bueno, en la área chica, ¿qué pasa con el tema de los peajes, por ejemplo? ¿Por qué no avanzar también en un sistema que sea más fluido a la hora de enfrentar, por ejemplo, un fin de semana largo, ¿no?
¿Hay que levantar las barreras, por ejemplo, como ha propuesto el senador Letelier, o no ganamos nada con eso?
No, o sea, a ver, sí, podemos ganar puntualmente, pero yo creo que esa no es la solución. Yo creo que acá la solución está en pensar en un sistema de free flow. O sea, free flow significa que no hayan barreras, digamos, que uno pase...
Como la Costanera Norte.
Que uno pase sin necesidad de parar. Pero que vayamos más allá todavía. Yo creo que acá lo justo es que la gente pague por kilómetro efectivamente recorrido. Hoy día yo soy un convencido que la tecnología lo permite, y por lo tanto estoy absolutamente, convencido nuevamente, que una buena conversación entre el ministro de Obras Públicas y las concesionarias puede llegar a una fórmula a través de la cual en un corto plazo podemos tener un sistema en el cual la gente que circula por nuestras carreteras pague por lo que recorre y no tenga estos peajes transversales que son en algunos casos bastante injustos.
Y el tren a Valparaíso, usted si fuera todavía ministro de Obras Públicas, ¿lo haría o no lo haría? Porque se ha dilatado mucho, se han presentado varios proyectos sobre este tipo, hay tres trenes alternativos que están en manos del Estado de Chile, entonces se declara finalmente que al país le interesa, pero no vemos nada concreto, ¿hay que hacerlo o no?
A ver, yo creo que si hay tres alternativas de tren hoy día discutiéndose es porque hay tres instancias distintas que piensan que es posible hacer un tren entre Santiago y Valparaíso. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que esa es una tremenda señal de que hay que hacer un tren entre Santiago y Valparaíso. Ahora, ¿cuál de las tres opciones? Yo creo que eso es responsabilidad del Ministerio de Transporte definirla, y en función de eso, de lo que el Ministerio de Transporte defina, yo creo que toda la institucionalidad que debe actuar en este caso debería ponerse a su disposición para poderlo realizar en el menor tiempo posible.
Sí, claro, se daba por enterrado el tema del tren, pero resulta que en los últimos años no hemos dado cuenta, por ejemplo, que los trenes de cercanía en la región metropolitana han resultado ser sumamente competitivos, sumamente integrados a la infraestructura, al mercado. Quizás nos da una nueva mirada, ¿no?
Pero no solo en Santiago. Yo creo que el tren, el Merval, por ejemplo, en la región de Valparaíso, ha sido extremadamente exitoso, ha cumplido una función social extraordinaria. No ha sucedido lo mismo con el biotren en Concepción, pero fundamentalmente porque todavía no se resuelve el problema del puente que debe cruzar el Biobío para que el tren pueda llegar a la ciudad de Concepción. Entonces, tenemos un problema de infraestructura que no permite que en esa zona también el ferrocarril cumpla con la funcionalidad que se espera. Entonces, yo creo que hoy día el modo ferroviario adquiere un rol, las tecnologías han avanzado, creo que la gente tiene una alta valoración por el modo ferroviario, prueba de ello el tremendo uso del metro en Santiago, y en consecuencia, si queremos bajar a la gente del auto, tenemos que desarrollar no solo metros, sino también trenes de cercanía que permitan resolver, por ejemplo, el problema de la gente de Lampa, que tanto reclama por el peaje. Sí. Yo creo que más que reclamar porque les bajen el peaje, yo haría un pacto entre la gente de Lampa y el gobierno de Chile en relación a que durante 3 años probablemente el tema del peaje se maneje de una determinada manera, a cambio del compromiso de que existe un tren de cercanía que haga llegar a la gente de Lampa al centro de Santiago con un modo de transporte que es mucho más digno y que yo creo que es absolutamente beneficioso para todos.
Aquí en Radio Concierto estamos conversando con Carlos Cruz Lorenzen, ex ministro de Obras Públicas y también ex ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Era una época en que habían triministros, quizás ahí está la raíz de los problemas, pero eso da para, para otro tema.
Al estilo Diego Portales, triministro.
Usted en aquella época, Carlos, escribió un libro bastante interesante, un libro azulito que tenía que ver con el transporte público, donde de alguna manera se sentaron las bases del Transantiago, que resultó desastroso, de acuerdo a todos los análisis que hoy día se hacen. Uno de los problemas más graves que se está enfrentando hoy es el combate a la evasión. ¿Usted cree que vamos en una buena dirección o hay que poner más fiscalización, más mano dura arriba de las micros?
Bueno, usted hace mención a un libro que efectivamente yo escribí en ese tiempo en colaboración con la gente del Ministerio, con la gente que estuvo trabajando conmigo en el diseño del sistema de transporte Santiago. Y una de las cosas que nosotros enfatizamos en ese libro es la necesidad de que la ciudad de Santiago sea dotada de una infraestructura básica para poder permitir que el transporte público superficie pueda desplegarse debidamente. Y en esa oportunidad nosotros considerábamos que los paraderos, los centros de intercambio modal y todo lo que era la conexión entre el transporte principal y el transporte alimentador tenía que tener mecanismos tales que permitieran que la gente pagara en tierra y no arriba del bus. Y en consecuencia creemos que anticipamos de alguna manera las dificultades que ha habido con la evasión. Yo creo que sí. Creo que hoy día las medidas que están tomando que tomó la ministra Paola Tapia y que está tomando ahora la ministra Gloria Hut, apuntan en la dirección correcta, pero mientras no se mejore la calidad del servicio y no se llegue a un acuerdo con las personas que son usuarias de este servicio respecto de la importancia que tiene que ellos paguen, va a ser bien difícil resolver el problema de la evasión, porque se instaló esto de que siendo un servicio que no tiene gran aceptación es justo no pagar, y eso yo creo que es un problema bastante cultural, perverso. Y que va a arrastrarse por mucho tiempo.
Pero ¿cree que tiene solución? Porque nosotros le hicimos esta misma pregunta ayer a nuestros auditores y la opción mayoritaria que ganó dice, ¿sabes qué? Este es un tema cultural que yo creo que no tiene solución.
Es que es raro, porque en general en Chile las cuentas se pagan, o sea, y los sectores populares.
El metro se paga.
Y los sectores populares. curiosamente son los que tienen mayor disposición a pagar. Por lo tanto, acá estamos viendo un contrasentido que es contraintuitivo. La gente de menores ingresos no está pagando por el uso del transporte público. Entonces, yo creo que ahí tenemos que pensar bien cómo hacerlo, de tal manera que se recupere un cierto orgullo de andar en sistemas de transporte público y que por la vía de valorar el transporte público la gente esté dispuesta a pagar. ¿Qué es lo que pasó con el metro en algún momento, ¿no? La gente sentía una gran afección, una gran adhesión al metro y nunca hubo mayores problemas de evasión. Entonces, creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor entre la comunidad, nosotros que estamos dedicados a este tema y las autoridades para lograr que esto se resuelva. Y creo que eso pasa por dignificar, digamos, los paraderos, dignificar los intercambios modales, dignificar los buses, ¿no? De tal manera que exista la percepción de que la población está siendo bien atendida. Cuando uno ve las personas esperando bus, bueno, todavía el clima no es tan malo, digamos, pero en invierno, en esos paraderos a medio construir, ¿no? Con lluvia, uno dice, bueno, en realidad, ¿por qué no agarran a piedrazo los buses, digamos, ¿no? Entonces uno le encuentra, empieza a encontrar razón de que la gente no tenga disposición a pagar. Creo que tenemos que avanzar en eso y creo que en ese sentido la infraestructura complementaria para el sistema de transporte público Santiago puede ser un elemento muy positivo.
Carlos, no puedo dejar de preguntarle el foro latinoamericano de infraestructura que se va a realizar el 26 y 27 de junio. ¿Quién viene a nuestro país? ¿De qué se va a hablar? Para que nos cuente un poquito de su actividad.
Bueno, este es un foro que como Consejo Política de Infraestructura se nos ocurrió proponerle a las autoridades de Chile. Felizmente esto fue muy bien acogido por parte de ellas y creemos que es una buena instancia para compartir lo que en Chile se está pensando respecto al desarrollo de la infraestructura, pero también respecto de experiencias similares en otros países de la región. La región en su conjunto tiene carencias importantes de infraestructura. Todos los países han buscado formas de resolverlo. Creo que hay una gran similitud respecto de cómo se han intentado abordar esto y también hay una gran similitud respecto a las dificultades que los países han encontrado. Entonces yo creo que una conversación entre el sector público, el sector privado, para ir viendo de qué manera se pueden aprovechar digamos, potenciar aquellas cosas positivas y resolver los conflictos y las dificultades que se han encontrado, es una buena oportunidad para avanzar en esto e instalar la idea de que la infraestructura es un eje central del desarrollo y por esa vía, digamos, dar ciertas seguridades de que en el tiempo ninguno de estos problemas que estamos conversando aquí se vuelvan a producir.
Y hay países peores que nosotros en Latinoamérica, por cierto.
Bueno, de hecho nosotros estamos liderando el tema de la infraestructura en América Latina, salvo Panamá. Panamá nos lleva una pequeña ventaja, pero Panamá es un país pequeño, por lo tanto inversiones no muy sustantivas permiten ponerse a la punta, pero hay que reconocer de que Chile tiene un cierto liderazgo en esto y creo que es importante seguirlo manteniendo.
Le damos las gracias a Carlos Cruz por esta conversación, ¿eh? Muchas gracias y ojalá, bueno, podamos mejorar y solucionar todos estos temas que estuvimos conversando.
Muchas gracias y yo espero poder conversar con ustedes del foro una vez que esté más próxima a la fecha.
Por supuesto, Carlos, okay. Comprometido.
Muchas gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Hasta luego. Adiós. Gracias, chao.